Alabado y glorificado sea el Señor. Estamos agradecidos por lo que Dios hace, agradecidos por lo que hemos vivido este fin de semana en Rumanía. Quería darle un nuevo nombre a nuestro hermano, pero aún no ha llegado el momento de dar un nuevo nombre. Eso solo ocurrirá cuando los vencedores estén con el Señor. Entonces tendremos o recibiremos todos nuestro nuevo nombre. Pero quería darle a nuestro hermano el nombre de Victoria de Valentía, o por Valentía. Sí, es un nombre bonito y realmente se necesita valor para querer vencer. Se necesita valor para vencer. Quien no tenga valor, que se quede en casa. Solo quien tenga valor, que se ponga en camino. Y nuestros hermanos se pusieron en camino porque tenían valor. Y hay un pasaje donde está, era en la época en que los 30.000 debían luchar, pero solo quedaron 300. Y se dijo que todos los que no tuvieran valor debían irse a casa para no contagiar y desanimar a los demás. Entonces todos se marcharon de buen grado. 29.700 se fueron a casa. 300 se quedaron. Y eso fue suficiente para Dios. Fue suficiente. Pero estoy agradecido a nuestros dos hermanos que se fueron. Y creo que ellos pueden confirmarlo. Hemos podido vivir juntos días y horas maravillosos. Ver también lo que Dios hace y la gratitud en los corazones de las personas. Y saber que todo lo que tenemos aquí a nuestra disposición también lo tienen los hermanos y hermanas allí. Eso es simplemente maravilloso y hay que valorarlo. Hay que dar gracias a Dios por ello, por habernos dado hermanos que realmente tienen el valor de ayudar al pueblo de Dios a alcanzar la victoria. Yo lo tuve mejor que los hermanos, más cómodo. Yo volé y ellos fueron en coche. Y como ya he dicho, lo que me llamó la atención allí en Rumanía fue la desventaja que tienen los hermanos rumanos frente a los que hablan alemán. Porque los hermano parlantes pueden leer y escuchar todo y por lo tanto están completamente informados. Mientras que en rumano aún no hay tanta información disponible. Y ahí tenemos nosotros todos, mi querido hermano, una tarea muy grande o importante. Y pronto hay que hacer mucho, mucho, para que también podamos atender o sustentar a estos hermanos y poner a su disposición lo que todos los demás tienen a su disposición. Debemos saludarte especialmente, hermano, especialmente de parte de tus amigos. Sí, los hemos querido profundamente, hemos podido distinguirlos inmediatamente, sabíamos que era quién era quién, perdón, etcétera, y no nos ha costado ningún esfuerzo. Y lo bonito es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y no un espíritu de partido. Eso es algo maravilloso. No es un espíritu de partido, sino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Pero el Espíritu Santo es muy delicado, es amable, no hiere a nadie, pero corrige. Ningún ser humano podría hacerlo, ni hermanos como nosotros, que ahora hemos experimentado especialmente que la palabra del Señor se transmite con tanta sencillez y corrige y rectifica, que los hermanos se miran entre sí, los que han servido al Señor durante 40 años, y escuchan por primera vez cómo deben hacerse las cosas correctamente. Y lo aceptan con gratitud. Lo aceptan con gratitud. Eso es lo bonito. Pero, entre tanto, también he envejecido, de modo que la gente ya ha ganado un poco de confianza también en este sentido. También tengo un pasaje de la Biblia que dice que debemos honrar a los hermanos que realizan trabajo o el trabajo y que, según se oye, a veces en las fronteras, bajo cualquier circunstancia, arriesgando la vida 2 horas y te desmenuzan hasta lo más mínimo y lo más pequeño, entonces no es una cosa difícil. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que son vuestros gobernantes y pastores en el Señor. Tenedlos en especial estima y amor por su trabajo. Mantened la paz entre vosotros. No se olvida nada en la Sagrada Escritura, realmente nada. Y cuando vemos las cosas así y comprendemos lo valiosa que se ha vuelto para nosotros la palabra de Dios, la transmitimos con el compromiso de nuestra vida. Yo también podría hacerme la vida más fácil. Y eso no se dice solo aquí y allá, sino una y otra vez. Y yo prometo sinceramente a todos una y otra vez que así será. Una y otra vez digo que poco a poco me retiraré a descansar, pero nunca he dicho cuándo. No he establecido un calendario, sino que siempre doy la promesa o les digo que lo haré, pero Dios se encargará de lo correcto en el momento adecuado. Pero os rogamos, queridos hermanos, que reconozcáis a los que realizan el trabajo entre vosotros. No solo eso. Y son vuestros líderes y pastores en el Señor. Tenedlos en especial estima y aprecio por su trabajo. Mantened la paz entre vosotros. Estamos sinceramente agradecidos a Dios. Cuando menciono ahora a nuestros hermanos en relación con el viaje, no lo hago menos en relación con la iglesia local, nuestros hermanos que sirven aquí, que son nuestros líderes, pastores en el Señor, que realizan el trabajo año tras año. Y simplemente tengo que dar gracias a Dios. Agradezco a Dios por la diversidad que ha puesto en un grupo tan pequeño de personas. Sean sinceros. Un grupo tan pequeño de personas. Aquí tenemos líderes de la iglesia, tenemos ancianos, tenemos obreros en el reino de Dios, tenemos hermanas que están al servicio de la iglesia y dan lo mejor de sí mismas. Y tenemos traductores. Tenemos, Dios nos lo ha regalado todo, es cierto, o no, en un grupo tan pequeño lo tenemos todo. Tenemos cantantes, tenemos músicos, tenemos orantes. Sí, ¿qué es lo que no tenemos? ¿No nos ha dado Dios todo por gracia? Deberíamos empezar a dar las gracias. En un grupo de 300 o 400 no se puede encontrar o no tendría por qué encontrarse tal conjunto de cosas necesarias como las tenemos aquí por gracia. Hay un coro de trompetas, un coro mixto, un coro de cantantes. Aquí se toca en el mejor órgano que existe. Todo está ahí, músicos. Y es cierto, no se ha ocupado Dios de todo, hermanos. Cuando construimos, teníamos a nuestros hermanos, al hermano Terray, y a todos estaban aquí. ¿No se ha ocupado Dios siempre de todo? De verdad, de todo, en todo momento. Y aquí, en el patio, se hace todo. Si ya estamos en deuda unos con otros, como dice la Biblia, entonces no deberíamos omitir a nadie. También la tecnología. Hermana Fogg, también la tecnología. Los hermanos Schmidt, en particular, y todos los demás. Sí, nosotros, los que solo nos sentamos en los bancos, en las sillas, y les doy las gracias a ustedes, hermanas, que se quedaron la última vez y limpiaron las habitaciones. Que Dios las bendiga. Desde Düsseldorf me refiero a ustedes. Eso estuvo muy bien. Me ha hecho bien ver cómo poco a poco, el círculo de los activos, no de los trabajadores, que están al otro lado, aquí está el círculo de los activos, se va ampliando. También por eso estamos profundamente agradecidos. Debemos, como está escrito aquí, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Quien ya no pueda hacerlo, que esté agradecido de que se haga. Y ustedes, los que están en edad avanzada, puedo entender cómo arde su corazón, cómo les gustaría estar aquí a ayudar. Pero ustedes han hecho lo suyo en su momento. Hoy les toca a otros. Y también por eso estamos agradecidos al Señor y a vuestros líderes y pastores en el Señor. Valoradlos especialmente por su trabajo. Mantened la paz entre vosotros. Esto es muy, muy importante. Mantener la paz, sí, perseguir la paz, perseguirla. Que Dios nos lo conceda. En realidad, quería volver al versículo de la canción 355, traducido por Margaret von Brasch, que escribió muchas canciones en el libro Pfingstjubel y tradujo otras. Aquí dice en la estrofa 3, Señor, lléname ahora de ti mismo, bajo la sangre, actúa en mí, tu voluntad bajo la preciosa sangre. No solo que lo digamos, sino que el Espíritu Santo puede obrar para que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Somos nosotros, que Dios nos la revele y que nos conceda la fuerza para ello. La voluntad por nuestra parte está ahí y Dios también la ha puesto ya en nuestros corazones. Y la palabra que leyó el hermano Schmidt es una de las más preciadas para mí desde hace muchos, muchos, muchos años. Han pasado más de 30 años desde que prediqué sobre los tres primeros versículos. Es una de las palabras más importantes de toda la Sagrada Escritura, concretamente el verso 4. Cuando Cristo se manifieste en nuestras vidas, también nosotros nos manifestaremos con Él en la gloria. Colosenses 3:4. Es lo más importante en toda nuestra vida, que Cristo no solo esté en algún lugar del cristianismo, donde en realidad no está, sino que Cristo esté en nosotros, la esperanza de la gloria. Cristo manifestándose en nuestra vida, no solo con palabras, sino manifestándose a través de la vida, en nosotros y a través de nosotros. Si Cristo puede manifestarse en nuestra vida, si se manifestará, entonces también nosotros nos manifestaremos con Él en la gloria. Pero si no es así, ¿qué pasará entonces? Y ustedes saben que no soy un predicador de juicio. Dios aún no me ha concedido ese don. Probablemente eso vendrá, algún día vendrá, de alguna manera. Siento que vendrá. Llegará el momento de Dios en que ambas cosas estarán en la última oferta. La gracia, pero no faltará el anuncio del juicio. Siempre, antes de que sucediera algo especial en la tierra, Dios daba un anuncio, una advertencia antes del juicio, y habrá ambas cosas el anuncio del juicio y la oferta de la salvación. Pero aquí, para plantear la pregunta inversa, si Cristo no se manifiesta en nuestra vida, tampoco nosotros nos manifestaremos con Él en la gloria. Y ahí radica la gravedad del asunto. Así como Dios se manifestó en Cristo en la tierra, Cristo quiere manifestarse en nosotros. ¿Qué dice el hermano Branham en su sermón? Cristo, el ungido, nosotros los ungidos. Él el Mesías, nosotros los Mesías. Si se nos permite aceptarlo o tomarlo así. Esto es más que una simple doctrina, más que una simple reflexión sobre la palabra. Es una experiencia con Dios, una experiencia sobrenatural con Dios. Y esto también estará sujeto a un crecimiento. Pero hay que empezar en algún momento. Cuando Cristo se manifieste en nuestra vida, ustedes saben, desde que tengo un Nuevo Testamento en alemán y griego, lo difícil que era reproducir una frase de forma comprensible en otro idioma. La mayoría solo se da cuenta de ello cuando traducen ellos mismos. Muy, muy difícil. Pero la idea básica aquí es simplemente que cuando Cristo se manifieste en nuestra vida, también nosotros nos manifestaremos con Él en la gloria. Eso es lo que he deseado desde que me convertí en creyente. No lo sé con certeza. No sé si el hermano Reinhold Illing, el hermano Alfred Borg, si aún recuerdan la escuela Joseph, puede que fuera en 1954, tal vez en 1954, cuando hablé de ello por primera vez. Esta palabra ha cobrado gran importancia para mí. Y espero que no solo cobre importancia para nosotros, sino que la experimentemos juntos. ¿Quién quiere que Cristo? No me refiero a una cara larga, no. Me refiero a la esencia de Jesucristo, la vida divina que había en Cristo. Hemos oído hablar de la sangre y sé que a veces resulta incómodo hablar de ello, pero ahí es precisamente donde reside nuestra reconciliación, a través de la sangre del Cordero. Y sabemos que la vida divina se ha hecho libre para todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y tal como dijo Pablo, ya no vivo yo, o a partir de ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Si vivimos sin el Señor, también moriremos sin el Señor. Si vivimos con Él, moriremos con Él. Eso es. Hoy no hay que celebrar ningún funeral, pero que Dios nos ayude a morir con Cristo. Y entonces podremos pronunciar un discurso fúnebre de esta manera, porque está escrito, he sido crucificado con Cristo, he muerto con Él, he sido sepultado con Él y he resucitado con Él a una nueva vida. Que Dios nos lo conceda por su gracia. ¿Qué palabra has leído, hermano Schmidt? Ah, era esta. ¿No había ninguna otra? Ah, sí, aquí, el pensamiento. Sé que todos ustedes creen en la unidad de Dios, y eso es correcto, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero miren y lean, por favor, dos versículos de este capítulo. Colosenses capítulo 3. Por ejemplo, Sí, tenemos que leer los versículos 1 y 2, y luego el versículo 17. Busquen lo que está arriba, no lo que está en la tierra. Un momento, quería leer el primero. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Yo estoy muy agradecido a Dios por la Sagrada Escritura. A Dios le doy gracias por cada palabra que está escrita en ellas. Siéntate a mi derecha o a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo tenía que cumplirse. Si quieren leerlo en la carta a los Filipenses, Él se sentó a la derecha de la majestad de Dios. Ascendió por encima de todos los cielos para cumplirlo todo. ¿Qué es eso? Cristo todavía está a la diestra de la gloria de Dios. Aún no ha ocupado el trono en el centro para reinar como Dios y Rey. Todavía es intercesor, defensor o abogado, y por lo tanto está a la diestra. ¿Quién conoce el pasaje del Antiguo Testamento donde está escrito, siéntate a mi diestra? Esta noche es clase bíblica. ¿Quién lo sabe? Por favor. A mí también se me ha concedido esta sabiduría. Sí. Qué bonito que podamos hablar de las cosas importantes así. Exactamente eso. Exactamente ahí. Sí. Salmo 110. Vean, así tenía que cumplirse cada palabra de las Escrituras. Salmo 110, versículo 1. Así dice el Señor a mi Señor. Fíjense, un Señor con S mayúscula y otro con S minúscula. ¿Notan la diferencia? Incluso los escribas aquí sabían que uno es Yahvé y el otro es Yeshua. Así dice el Señor a mi Señor. En el Antiguo Testamento era el Señor. En el Nuevo, mi Señor, mi Dios. Esa es la diferencia. Se establece la relación personal. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En realidad, así es. El texto original no dice aquí por estrado de tus pies. El texto original dice literalmente que los enemigos forman el estrado. Que los enemigos, por así decirlo, que el Señor pone sus pies sobre todo ese amasijo, sobre toda esa historia, sobre toda la historia. Ellos forman el escabel, Él pone sus pies sobre él. Él reina por toda la eternidad sobre todo. Ya no hay escapatoria, no solo delante del estrado en algún lugar, sino que están completamente bajo sus pies. Bajo sus pies. Y cuando Pablo dice que el Señor pronto pisoteará a Satanás bajo nuestros pies, sabía exactamente lo que decía. Pero ahora pasemos rápidamente a esta palabra de 1 Corintios capítulo 15, que aborda precisamente este tema. Y aquí dice, en 1 Corintios 15, a partir del verso 24, después vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ven aquí la conexión con el Salmo 110, verso 1. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero fíjense, Él debe reinar como rey. Todo esto sucederá directamente al final del reino milenario. Es decir, como se dice aquí, y tal vez deberíamos leer también los versículos 22 y 23 para aclararlo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo, primero las primicias, luego los que pertenecen a Cristo en su venida o regreso. Después el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder, porque debe reinar como rey hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Y ustedes saben muy bien que la muerte seguirá teniendo su presa al final, o después de que terminen los 1000 años en grandes cantidades. Porque Satanás será liberado, se extenderá por toda la tierra y reunirá a todos los pueblos y rodeará el campamento de los santos, y entonces caerá fuego del cielo. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 aproximadamente. Bien, sigamos leyendo aquí. Porque todo lo ha puesto bajo sus pies. Pero cuando diga, todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que lo sometió todo. Pero cuando todo le esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Una palabra maravillosa. Y ven lo que dice aquí. Después de que Dios haya llevado a su perfección al linaje divino que comenzó con Cristo, el Hijo se someterá al Padre. Y entonces Dios será todo en todo, y nosotros ocuparemos el lugar que Él ocupa ahora, y Él volverá a ser Dios todo en todos, como fue desde la eternidad, así será por toda la eternidad. Y la gente no lo entiende eso, y ojalá se les pudiera explicar. ¿Pueden entender ustedes cómo es eso? La autorrevelación de Dios en forma humana, siguiendo siendo Dios, pero ahora revelado en forma de hijo como humano, en espíritu 100% Dios, en carne 100% humano, para crear una nueva raza divina o linaje divino dentro de la humanidad y convertir a los hijos de los humanos en hijos de Dios para eternizar a los temporales. Tampoco puedo expresarlo con palabras y no creo que haya nadie que pueda formularlo. Pero ante mi ojo espiritual, se ve muy clara y nítidamente. Así como Dios pudo revelarse en forma visible como Yahvé, separado de la gloria en la que estaba, así se reveló en la tierra en Jesucristo. Dios estaba en el cielo, Dios estaba en Cristo, Dios es espíritu, Dios es omnipresente. Él ha hecho este nuevo comienzo en Cristo. Me alegro por ello, porque yo también formo parte de esta nueva creación divina. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Deseo leer ahora El pasaje de 1 Corintios 15, a seguir leyéndolo, concretamente desde el versículo 54, para concluir. Pero cuando este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Así es la mayoría de las traducciones. Así lo dice la mayoría de las traducciones. Y luego aquí dice: pero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado está en la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, y participen siempre con celo en la obra del Señor. Saben que su trabajo no es en vano en el Señor. Amén. Amén, lo sabemos. El trabajo no es en vano. Sembramos la preciosa semilla de la palabra de Dios. Algunas caen al borde del camino, otras entre la maleza. Hay 4 posibilidades en las que la semilla puede caer. Pero también hay corazones preparados en los que cae la semilla. Y entonces da fruto para la gloria de Dios. Que Él, el Señor, que ha hecho grandes cosas por nosotros, nos haga más agradecidos, más fieles, más celosos en servir al Señor, en ser ardientes en el Espíritu, en hacer lo que podamos antes de que venga el Señor. Porque así está escrito: trabajad mientras es de día, porque viene la noche en la que nadie puede trabajar. Y un compositor canta: debo ir con las manos vacías, debo presentarme así ante Jesús. Desde que di el sermón aquí en el techo, he pensado: tengo que volver a escribir en la ventana trasera de mi coche: reconcíliate con Dios, o reconcíliense con Dios, para que la gente lo sepa, para que de alguna manera se les haga reflexionar. Que Dios nos bendiga a todos. Demos gracias juntos al Señor por nuestros hermanos y hermanas en Rumanía y en todas partes. Hermano Rus, que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Nos levantamos y damos gracias al Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honor, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad avanza hacia adelante, o sigue adelante. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que te has convertido en nuestro Padre por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Te damos gracias. Te adoramos. Vemos tus promesas y las vemos cumplidas. Vemos el sentido y el propósito de tu revelación en Jesucristo, nuestro Señor. Te damos gracias por ello y te pedimos que nos concedas tu gracia y la poderosa unción de tu Espíritu Santo, así como palabras de revelación y poder que podamos llevar a tu pueblo y al mundo entero. Oramos por todo el bloque del este, que comiences en Rusia y continúes en todos los demás pueblos. Fiel Señor, te pedimos una cosa, que el anticristo no lo devore y engañe todo, sino que llames a los tuyos antes de que sea demasiado tarde y se cierre la puerta. Amado Señor, tu apóstol Juan dijo, sabemos que todo el mundo está en peligro. Señor, así es. Engañados. Dios mío, un pequeño grupo. Suena casi presuntuoso cuando decimos que tú has hablado con nosotros, que te has revelado a nosotros, fiel Señor, y sin embargo es cierto. No podemos negarlo. Nuestros corazones ardían porque tú nos hablaste y nos abriste la comprensión de las Escrituras. Bendice también a nuestros hermanos de lenguas eslavas, oh Dios. Bendice en Rumania. Bendice en todas partes, oh Dios. Y en este lugar, quieras dar un ejemplo. Quieras hacernos una iglesia como era la iglesia primitiva. Haz de nosotros un modelo, un ejemplo en este lugar. Quita de nosotros todo lo humano, todo lo diabólico, y deja que lo divino se manifieste por gracia. Que se confirme que Cristo puede manifestarse en nuestras vidas, para que también nosotros nos manifestemos con Él en gloria. Gracias a ti, Dios Todopoderoso. Gracias especialmente por mis queridos hermanos que sirven con toda fidelidad en este lugar. Bendice especialmente al hermano Rus y a todos los hermanos. Bendícelos. Bendice al hermano Kupka. Bendice las traducciones. Bendice a todos nuestros queridos hermanos, sin importar quién ponga manos a la obra o en la obra. Bendice sus manos, sus labios, sus corazones, toda su vida. Que haya unanimidad, oh Señor, Dios fiel. Que tu rostro brille sobre nosotros y tu paz, que es más alta que toda la razón de los hombres, que nos gobierne. Y cuídanos, guárdanos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.